Bueno, 7:35, lo habíamos prometido, el tema de seguir ampliando sobre este cese, ¿no?, al fuego. Y Cecilia Diwan obviamente tiene una nota como para seguir hablando del tema.
Sí, tomamos contacto, Mariana, con Luciano Sácara. Él es investigador de política del Golfo de la Universidad de Qatar, es investigador también de todo lo que es especialista, digamos, de política del Golfo Pérsico. ¿Cómo estás, Luciano Sácara? Cecilia Diwan y Mariana Gil Laborde te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes.
Luciano, comenzó a regir ayer una tregua entre Irán e Israel. ¿Cuáles son los desafíos que se abren ahora con este, por ahora, frágil alto al fuego?
Bueno, sí, es frágil. Los desafíos es que los dos sientan que el otro está cumpliendo para que no se vean tentados a tener una represalia, porque si seguimos todo lo que está pasando últimamente aquí, es todo en base a represalias. Atacan porque el otro los atacó, por lo tanto es muy difícil, una vez entrada en esa dinámica, salir de ella. Y los últimos días aquí en la región, sobre todo aquí también en Qatar, que tuvimos un ataque hace dos días por parte de Irán, esa lógica o esa dinámica de las represalias llega a un punto en que no se puede sostener, porque se pueden generar errores, errores de cálculo y generar una escalada que es imparable. Por suerte, o no por suerte, sino que ya más o menos estaba previsto que podían llegar hasta determinado punto y que después tenían que frenar todos los tres actores, Estados Unidos, Irán e Israel, tenían que dejar claro, al menos ante su propio público, que habían conseguido los objetivos que se habían planteado para poder justificar esta aceptación del alto el fuego. Si logran mantener esa narrativa de que hay un alto el fuego, que han conseguido que el otro acepte un alto el fuego, creo que esto podría llegar a durar un tiempo considerable. El tema es que es muy difícil pensar que esto vaya a ser sostenible en el muy largo plazo, teniendo en cuenta que hay un tema que no está resuelto, que es Gaza. Gaza sigue ahí, no hay mucha presión para que Israel deje de atacar a la población civil, incluso cuando va a buscar ayuda humanitaria. Por tanto, siempre existe la causa mayor que muchos actores estatales y no estatales han utilizado para criticar, evidentemente, el comportamiento de Israel y el apoyo que Estados Unidos y Trump particularmente le están dando a Netanyahu para que siga haciendo lo que está haciendo en Gaza. Entonces, esta tregua es frágil,
sí,
pero mucho más frágil va a ser si no se ataca el problema de fondo, que es lo que está pasando en Gaza hace más de 18 meses.
Y también surge, profesor Sácara, otro tema central aquí, que es el programa nuclear iraní, cuando, por un lado, el Parlamento de Irán aprobó hace una hora aproximadamente suspender la cooperación con la OIEA, y mientras Estados Unidos intenta volver a esa mesa de negociación que se iba a llevar adelante en Omán entre Washington e Irán, porque estos ataques ahora hay que ver si llevan a Irán a desescalar o a directamente querer aumentar su programa nuclear.
Claro, esa es la gran duda. O sea, el tema es que hay que recordar que hace 13 o 14 días atrás había programado una reunión, una sexta ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Omán, y que debido al apuro de Netanyahu por quizás desviar la tensión y porque según él Irán ya estaba a punto de tener una bomba nuclear, se decidió un ataque que forzó no solo a Estados Unidos, sino al resto de la comunidad internacional, a poner los ojos en Irán y descarriló cualquier tipo de conversación con Estados Unidos. Si encima Estados Unidos encuentra a decir, o Trump, que se va a tomar dos semanas para decidir y al día siguiente bombardea, es muy difícil esperar que Irán ahora se siente a la mesa de negociaciones para seguir hablando de su programa nuclear, cuando ninguno de los dos actores que los han bombardeado esperó a que estas negociaciones tuvieran algún éxito. Pensar que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se puedan resolver en 60 días, como esperaba Trump,
claro,
es un poco ridículo, teniendo en cuenta que él se fue del acuerdo nuclear en el 2018 unilateralmente, sin que hubiera motivos, de un acuerdo que tardó años en firmarse y después de duras negociaciones, después de que Irán aceptara unas condiciones bastante importantes.
Sí.
Eso ha pasado hace 10 años atrás.
Claro, estamos en el gobierno de Obama y después se bajó Trump en el 2018. Y profesor Sácara, ahora el tema central en la discusión dentro de los Estados Unidos y también en otros países del mundo es cuánto ha servido este ataque para destruir o atrasar el programa nuclear iraní. Salió un informe que se filtró a la prensa, lo publicó la CNN, del Pentágono, de la Agencia de Inteligencia del Pentágono, que dice que solo estos ataques sirvieron para atrasar unos meses el programa nuclear iraní, mientras Trump dice que fue, digamos, muy exitoso y que va a retrasar por décadas. ¿Qué se puede saber sobre esto con los indicios que hay, con imágenes por ahí independientes que se están analizando en este momento?
El problema es que no se puede saber a no ser que haya inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica en el lugar.
Claro.
Y si se materializa la ruptura de Irán con el acuerdo de no proliferación nuclear y con la organización, vamos a estar ciegos. Otra vez como nos pasó con Saddam Hussein cuando echó a los inspectores. ¿Qué pasa? Que sabemos cuál fue el resultado de la expulsión de los inspectores, que se generó la idea de que en realidad tenían un programa de armas nucleares cuando en realidad no lo existía. Lo que hay que recordar es que hace también una semana atrás, la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, dijo que no había un programa nuclear militar iraní desde el 2003, que es algo que se viene diciendo desde el 2007.
Sí.
Consistentemente, las agencias de inteligencia norteamericanas están diciendo que no hay evidencia de que Irán tenga un programa nuclear militar. Y sin embargo, Estados Unidos e Israel lo atacaron diciendo que la bomba la iban a tener mañana. Evidentemente, si Irán echa a los inspectores nucleares y rompe las relaciones, Israel va a tener toda la excusa del mundo para decir, no se destruyó nada y encima ahora quieren ocultar lo que tienen. Es frustrante porque ya sabemos cómo fue la historia, ya sabemos cómo pasó que una vez que ya no hay relaciones, se asume que se está mintiendo. Cuando en realidad también Israel viene asumiendo y Trump viene asumiendo que Irán está mintiendo, a pesar de que sus propias agencias de inteligencia les dicen que no hay nada. La historia se va a volver a repetir sabiendo que se va a volver a repetir de manera trágica y sabiendo cuáles son los errores que no se pueden volver a cometer. Y esto es lo más frustrante que para un analista como yo y para muchos, ver que no ven lo que están haciendo, no ven el error que están cometiendo y que, bueno, dijeron que no querían otra guerra. Ya hay otra guerra, ya estamos en otra guerra. El otro día nos pasaban los misiles por arriba de nuestras cabezas. Y bueno, no hay mucho más que decir para o sea, no se puede ser muy optimista en este contexto, a pesar de que ahora las cosas, las aguas se hayan calmado un poco. Yo no me creo que las aguas estén calmadas, y es verdad que muchos están tratando de salvar un poco la cara y no, autodestruirse, porque en realidad necesitan seguir justificando la existencia de un enemigo. Así la política internacional, por desgracia, esto va a seguir trayendo mucho de qué hablar, desgraciadamente, y no para bien, en los próximos meses y años.
Usted decía, nos pasan los misiles en la cabeza porque está en Qatar. Y sobre esto quiero cerrar la entrevista. ¿Qué fuerzas se aliaron o se separaron en este conflicto? ¿Se mantuvo todo igual en Medio Oriente o se mostraron fisuras o nuevas alianzas?
Por ahora no hay nada. Por ahora no hay nada llamativo, no hay ningún cambio radical. Incluso la conferencia de prensa de ayer del ministro de Asuntos Exteriores, primer ministro qatarí, dejó muy claro que esto que pasó ayer, que bombardearon Qatar, a pesar de que los enoja muchísimo y es algo inaceptable, es una violación de la soberanía qatarí y todas las cosas que se pueden decir, las relaciones no van a cambiar entre Qatar e Irán, y Qatar ha mediado incluso para que se hable directamente con Estados Unidos para llegar a este alto el fuego. Por lo tanto, si un país que ha sido atacado por otro te dice directamente, bueno, nada va a cambiar, yo creo que no, está claro que no ha habido mucho cambio en las alianzas y en todas estas cosas. Lo que más complicado de entender en este caso es, existe una concepción de que los programas, los gobiernos más personalistas, generalmente autoritarios, tienden a ser más irracionales en su toma de decisiones. Por lo tanto, se espera que países como Qatar, Arabia Saudí o Irán sean más irracionales en su política exterior, pero los que están siendo más irracionales, en este caso, son las dos democracias que están incluidas en este conflicto, que son Estados Unidos e Israel, porque los dirigentes actuales, como Trump y Netanyahu, están tomando las decisiones desde el punto de vista personal, no institucional y no nacional. Ya estamos viendo todos los inconvenientes que Netanyahu tiene en su propio país para mantenerse en el poder, y todas las críticas que está teniendo el propio Trump de su propio movimiento MAGA, porque está haciendo cosas que dijo que no iba a hacer. Por lo tanto, los más irracionales en esta contienda están demostrando ser aquellos dos que lideran dos democracias. La única democracia de Medio Oriente, según dicen, y la democracia más importante del mundo. Por lo tanto, es muy difícil analizar futuras perspectivas cuando los mecanismos de decisión están tan enrevesados y complicados, y las decisiones se toman de la noche a la mañana y en función más de intereses personales que colectivos.
Luciano Sácara, investigador de política del Golfo en la Universidad de Qatar. Te agradecemos esta charla aquí en Ramos Generales de Radio Nacional de Argentina.
Gracias a ustedes, Pato.
Gracias.